Bienvenidos a la Escuela Cristiana Notista de Telegram, día 29 de abril del año 2022. Bueno, hoy vamos a tener la segunda parte, vamos a comentar, analizar y a refutar también el debate, pues este que tuvieron el día 28 de febrero de este año 2022, un evangélico pretribulacionista llamado Marcelo Vilte con José Junior. Un debate sobre el tema del pretribulacionismo, del rapto de la iglesia, el rapto pretribulacional. Ayer ya lo dije y lo vuelvo a repetir. En este punto, José Junior enseña lo mismo que nosotros, porque esta doctrina verdadera la aprendió de mí. Él aprendió de mis libros, de mis escritos, y lo que pasa es que luego la pobre criatura salió subnormal. Ya sabéis, se apartó de la verdadera doctrina y se hizo un hereje arriano. Es decir, los que niegan la eternidad del Verbo Divino, la eternidad del Señor Jesucristo, y niegan su divinidad, es decir, niegan que Él se llama también Jehová, que Él es el Señor Jehová, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Esa doctrina la rechaza, la niega este hereje arriano llamado José Junior. Pero en este punto está enseñando la verdad, porque algo tiene que decir de verdad. Si todo lo que enseña esta criatura descarriada del Junior fuera mentira, pues no engañaría absolutamente a nadie. Y así es como engaña a Satanás al mundo entero, mezclando la mentira con la verdad. Bueno, pues vamos a comenzar ya. Vamos a seguir escuchando el debate. Ahora va a responder el José Junior, el pollo este, y bueno, ir poniendo atención. Y no sé lo que durará el debate, hora y pico. No sé tampoco si va a entrar el hermano Tomás Taboada. Si no, pues no hay problema. La vamos a dar, lo vamos a responder tanto Frank como yo. ¿De acuerdo? Así que nada, comenzamos.
José Junior, ¿está usted listo para su primera presentación?
Sí, ya estoy listo.
Adelante, tiene 7 minutos a partir de ya.
Me avisa cuando falte 1 minuto, perfecto. Ok, pues los puntos que dio Marcelo, pues no dicen por ninguna parte que la iglesia se va antes de una tribulación de 7 años. Por ninguna parte vio ningún pasaje, mucho menos al cielo. Bíblicamente.
Bueno, eso que acaba de decir Junior es verdad, es absolutamente cierto. Esto era lo que yo decía ayer. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. O sea, esto que acaba de decir Junior, lógicamente lo copió de mí, de mis libros, de hace ya muchos años, porque él y yo nos conocemos al menos desde hace 14 o 15 años. Y la poca doctrina verdadera que enseña, pues ya digo, la ha tomado, la ha copiado de nosotros, mejor dicho, de mis libros de estudio bíblico, de teología bíblica, ya que fue, bueno, es un hijo espiritual, pero como en todas las familias numerosas, siempre alguno pues sale subnormal, sale psicópata, pues algo parecido ocurrió con José Junior. Un hijo espiritual que al principio comenzó bien y luego se ha convertido pues en un pobrecito discapacitado mental. Un sujeto que enseña que lo que se sepulta en tierra lo es el espíritu, dice él. Es el espíritu nuestro, que lo que se sepulta es en tierra, se entierra bajo tierra. Bueno, eso solamente lo puede enseñar un discapacitado mental. Pero bueno, no quiero salirme del tema. Entonces, lo que dice aquí en este punto el Junior es cierto, es verdad. Lo que dijo el Marcelo Vilte, este evangélico pretribulacionista, es una absoluta falsedad. O sea, no se puede demostrar con ni un solo versículo de la Biblia, ¿vale? Eso de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Es una patraña, una de las mayores patrañas y doctrinas de demonios que se pueden enseñar. Seguimos, vamos a seguir oyendo.
El arrebatamiento no tiene nada que ver con irse al cielo, sino con la transformación de los cuerpos cuando Cristo venga a la tierra en su única y segunda venida, la que falta. Porque esta gente está enseñando tres venidas. Inmediatamente Cristo toca aquí esta atmósfera en la doctrina pretribulacionista, pues es una venida. Si viene a esa atmósfera aquí donde nosotros vivimos, al cielo donde nosotros vivimos, ya son tres, porque entonces vino, vendrá en dos etapas, como dicen, Jesús se fue en una sola etapa, no en dos etapas, y vendrá en una.
Bueno, eso que dice aquí Junior es importante, es verdad. Jesús se fue al cielo en una sola etapa, Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, lo dice bien clarito. Y dijeron los ángeles que de la misma forma que se fue Jesús al cielo, así vendrá, así volverá. ¿Eso qué significa? Que la futura venida gloriosa de Cristo va a ser en una sola etapa. Va a descender del cielo a la tierra para gobernar el mundo entero y es en ese momento cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ve? Primero la resurrección de los muertos en Cristo y seguidamente los que hayan quedado vivos en la tierra serán transformados, serán arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Así lo enseñó el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo tanto, Jesús se fue al cielo en una sola etapa y por consiguiente vendrá del cielo en una sola etapa, de la misma forma que se fue. Así que enseñar que Cristo vendrá del cielo en dos etapas. Una primera etapa que será una venida secreta, invisible de Cristo, y una segunda etapa que ocurrirá 7 años después. Es una de las mayores doctrinas de demonios que los mayores apóstatas de la fe puedan enseñar. Recordar que esta doctrina satánica se comienza a enseñar a partir del año 1924 en el seminario, en el llamado Seminario Teológico de Dallas, Evangeloco, ahí en Texas, en Estados Unidos. Se comienza a esparcir esta doctrina de demonios hasta el día de hoy. Antes nadie la enseñó. Esta doctrina, repito, antes nadie la enseñó. Ni una tal Margaret MacDonald, ni los jesuitas, ni John Nelson Darby en el siglo XIX. Eso es mentira. Aquellos que dicen que esta doctrina del pretribulacionismo se la inventó la tal esa, una señorita llamada Margaret MacDonald en el año 1830. Otros dicen que fue John Nelson Darby. Otro que fue un jesuita, jesuita Lacunza y tal. Todo eso es mentira, es falso, ¿eh? No vais a encontrar ni un solo escrito de ninguna de esas personas donde enseñen esa doctrina. Es una patraña que no sé quién sería el subnormal que se lo inventó, sino que se comienza a enseñar a partir del año 1924 en los Estados Unidos. Un país satánico totalmente, porque las peores iglesias, las iglesias más falsas y apóstatas, proceden de los Estados Unidos, de ese país maldito por Dios. De ahí proceden. Por eso es que dentro de poco ese país va a ser totalmente destruido en una guerra nuclear. Bueno, esto es otro tema, pero bueno, ya os lo digo. Quedáis avisados. Y yo recomiendo a todos los que viváis en Estados Unidos que salgáis cuanto antes de ese país, huyáis, porque pronto va a ser destruido. Bueno, seguimos escuchando el vídeo.
Sola, y eso yo lo voy a demostrar también. Y entonces Jesús viene inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La iglesia siempre ha pasado por persecución. Ahora, este tema de Apocalipsis 3:10, vamos a ver, hay una palabra ahí que no entienden. O sea, malinterpretan la palabra que aparece ahí en el texto griego. Por ejemplo, vamos primero a ver la palabra ira. Porque muchos dicen, no, que Dios nos libra de la ira y nos va a sacar. No, exactamente, Dios no sacó al pueblo de Israel de Egipto. No lo sacó, ni tampoco sacó de la tierra a Noé. Se quedaron ahí, las plagas cayeron solamente.
A ver, ha dicho ahí literalmente este Junior que Dios no sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Pero qué está diciendo esta criatura? Está discapacitado. A ver, ¿pero qué está diciendo usted? ¿Cómo que Dios no sacó al pueblo de Israel de Egipto? Pues claro que lo sacó de Egipto. De donde no lo sacó es del planeta Tierra, o sea, no se lo llevó al cielo. Pero claro que lo sacó de Egipto. O sea, ¿usted qué está hablando? Usted se le va la olla, se le va la cabeza completamente. Pues claro que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. De donde no lo saco es del planeta Tierra para llevarlo ahí al cielo. Pero lo que ha dicho usted es una soberana tontería. Seguimos.
Sobre los impíos y los malvados. Por ejemplo, la palabra ira, porque confunde ira con tribulación, es la G3710 y es la palabra orgizo. Y esa palabra es enojo, ira, airar. Eso es lo que significa. La palabra para tribulación que no aparece en Apocalipsis 3:10 es la G2347 y esa palabra es blipsis. Estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución y tribulación. Pero la palabra que aparece en Apocalipsis 3:10, cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra, es la palabra periasmos. No es ni ira, ni tampoco tribulación la palabra que aparece ahí. Y esa palabra simplemente significa una prueba o una tentación. Y de eso es que Dios nos libra a nosotros. Inclusive, en Mateo 6:13 dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. O sea, Dios nos libra de la tentación para que no caigamos. Y es...
Bueno, efectivamente, muy cierto lo que ha dicho. Esto es exactamente lo mismo que dijimos ayer en la escuela. Dios nos libra de la tentación, pero no nos libra de la tribulación. El propio Jesús lo dijo, Juan 16, 33, en el mundo tendréis tribulación. O el propio apóstol Juan, que dijo ahí en el capítulo 1 del Apocalipsis, que era copartícipe en la tribulación, participaba de la tribulación. Ya estaban pasando los primeros cristianos por la tribulación. Ahí lo dice bien claro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo que ha dicho el niño, pues es verdad. El problema de los evangelocos pretribulacionistas es que confunden la ira de Dios, confunden la ira de Dios con la hora de la prueba. Son dos cosas totalmente diferentes. La hora de la tentación no es la ira de Dios. La iglesia de Cristo ha sido librada de la ira venidera, dice la Biblia. Es decir, de la futura ira de Dios contra los malvados. Pero la iglesia de Cristo no ha sido librada de la tribulación. El problema de estos ignorantes, de porros evangelocos, es que están confundiendo la tribulación contra la iglesia de Cristo, lo confunden con la ira de Dios contra los malvados, cuando son dos cosas totalmente opuestas y diferentes. La iglesia ha sido librada de la ira venidera, claro. No vamos a sufrir la terrible ira de Dios que va a caer sobre los que tengan la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha. Como los verdaderos cristianos no tendrán esa marca, pues no van a recibir la terrible ira de Dios. Claro, hemos sido librados de esa ira venidera, así de sencillo. Hermano Fran, ¿quieres aportar? Adelante, ya paso palabra.
Bendiciones, saludos, gracias y paz para sus vidas. Sí, hermano Tito, Juan capítulo 3 es muy explícito en el versículo 36, y esto confunde, pues, lógicamente, con lo que es la tribulación a la cual los creyentes afrontan, y la ira venidera. Nótese bien, cuando Jesús está hablando con Nicodemo en este diálogo evangelístico, también él dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, la promesa de la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá sencillamente la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira, el juicio de Dios, este accionar del Padre Celestial para dar el castigo a quienes pues, se deslizan, que son hijos de Satanás, que son falsos creyentes, que apostataron. Pero las tribulaciones son propias de cada creyente. Más, unos más, otros la tienen menos. Y también la tentación. Porque todos somos tentados. Y también Santiago, por ejemplo, cuando escribe en el primer capítulo, repasando lo que el apóstol Santiago va a señalar en el capítulo 1, en el versículo 12, bienaventurados, dichosos ustedes, el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, el examen, la prueba, tentación, sinónimos, recibirá la corona de vida, tiempo futuro, la vida eterna, que Dios ha prometido a los que le aman, a los que le aman, ¿no? Y ahí ya pasa a decir que la fuente de la tentación, la concupiscencia propia, etcétera, etcétera. Ahora, se ha pensado también, se ha razonado, de que, por ejemplo, este teólogo inglés Scofield, ¿no?, teólogo americano, discípulo de Darby, yo no afirmo que con él haya empezado el pretribulacionismo, porque usted, hermano Tito, lo ha explicado bien, que en realidad nos remontamos al año 1924. Entonces, se cree que Scofield estableció de forma sistemática la teoría del rapto pretribulación o el pretribulacionismo, a través de esta Biblia que él escribió, que él plasmó una obra en el tiempo que existió. Este teólogo Scofield fue también director del seminario ahí de Dallas, ahí en Estados Unidos. Él tuvo gran, notable influencia, este teólogo, Ingerson Carlos Scofield. Y a través de este libro o de la Biblia de referencias, Scofield influenció, lamentablemente, digo yo, tristemente, influenció gran número de la iglesia evangélica, ¿no?, creyendo esa falacia absurda
satánica de un rapto pretribulación. Paso palabra.
Gracias, hermano Farán. A ver, yo de hace muchísimos años conozco muy bien la Biblia comentada por Scofield. La tengo en casa y la conozco de hace muchísimos años. He leído muchos esos comentarios. A ver, ¿vosotros leéis los comentarios de C.I. Scofield del siglo XIX y no vais a encontrar ni un solo comentario donde Scofield dijera que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? No vais a encontrarlo jamás. Lo que sí era C.I. Scofield era dispensacionalista, como lo era también John Nelson Derby. Yo mismo soy también dispensacionalista, pero que no tiene que ver absolutamente nada con el pretribulacionismo. El pretribulacionismo es una doctrina de demonios, algo completamente extraño, ajeno a la Biblia, que se introdujo en el dispensacionalismo a partir del año 1924 en el Seminario Teológico de Dallas. ¿De acuerdo? Esos profesores y directores del Seminario Teológico de Dallas eran casi todos ellos dispensacionalistas, pero se inventaron el pretribulacionismo, lo añadieron. Es una doctrina absolutamente, como he dicho, satánica, pero que no la enseñó Scofield por ninguna parte. Basta, o sea, yo he leído, conozco muy bien los comentarios proféticos de Scofield, y en ninguna parte dijo él que la iglesia será llevada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No, él enseñaba el dispensacionalismo, en las 7 dispensaciones que vemos en la Biblia, eso sí. Pero el pretribulacionismo no. Bien, quería leer también el pasaje de Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, porque mirad, estos falsos cristianos pretribulacionistas, como por ejemplo el evangeloco este Marcelo Vilte, ellos enseñan, no, la iglesia va a ser sacada de la tierra, va a ser arrebatada al cielo antes de la tribulación. La tribulación con el artículo la. Dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Muy bien, pues nos vamos a Apocalipsis 1:9 y mirad lo que dice. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en, ¿qué dice? La tribulación. La tribulación. No es algo, y aquí me dirijo directamente al evangeloco este llamado Marcelo. Mira, Marcelo, la tribulación no es algo que vendrá en el futuro. La tribulación contra la iglesia de Cristo ya existía en el siglo I, y el apóstol Juan y el resto de cristianos ya eran partícipes de esa tribulación, la estaban sufriendo, y la llama la tribulación. Por lo tanto, cuando vosotros enseñáis que la tribulación es algo que vendrá en el futuro, sencillamente estáis mintiendo, porque ya en esa época, en el siglo I, el apóstol Juan y el resto de verdaderos cristianos ya estaban sufriendo la tribulación, ¿de acuerdo? Más claro que el agua pura. La tribulación contra la iglesia de Cristo ya comenzó en el siglo I. Lo que va a ocurrir en el futuro es que esa tribulación se va a intensificar cuando venga el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, 3 años y medio, tal como dice el Apocalipsis. Bien, vamos a seguir escuchando el vídeo. Seguimos oyendo al pollo este llamado José Junior.
Esa hora es cuando venga el sello o la marca de la bestia, mejor dicho.
Efectivamente, esto ya lo comentamos ayer, esto lo ha copiado evidentemente José Junior, lo ha copiado de mí, de mis escritos, eso de que la hora de la tentación se refiere a cuando venga la marca de la bestia, que va a ser una tentación impresionante. La gente que viva en el imperio de la bestia se va a sentir tentada para ponerse ese sello en la frente y la mano derecha para comprar y vender, poder comprar y vender. O sea, esto no es algo que lo ha descubierto José Junior, no, él no descubre absolutamente nada, él lo único que hace es copiarme. Es me copia mis investigaciones proféticas, mis libros, mis estudios bíblicos, y luego lo repite como una cotorra, porque él no es, él es absolutamente incapaz de investigar correctamente y de llegar a conclusiones frutos de sus estudios bíblicos. No, es una criatura descerebrada que lo único que hace es copiar, copiar y tomar el material de su papi espiritual, que soy yo, desde hace muchos años. Y lo que hace es repetirlo, como esto que acabáis de escuchar. Él dice que la hora de la tentación va a ser cuando venga la marca de la bestia, efectivamente. Eso es así. Eso es así, va a ser un tiempo de tentación, una hora de la tentación que va a venir sobre los habitantes del del futuro imperio de la bestia. Como sabéis, estará formado por 10 reinos. Eso, repito, lo ha tomado el José Junior. Esta pobre criatura necia lo ha tomado de mí, de su papi espiritual. Seguimos.
Dios nos va a dar poder para que nosotros no nos marquemos. Y vemos también en 2 de Pedro 2:9, donde se dice: Sabe el Señor liberar de la tentación, o sea, la misma palabra que aparece ahí, periasmos, la misma de Apocalipsis 3:10.
Efectivamente, esto ya lo comentamos ayer en el pasaje ese tan importante del apóstol Pedro. Igual, lo ha tomado, lo ha copiado de mí, el Junior, esta pobre criatura. Y ahí lo dice, sabe el Señor librar de la tentación a los justos, a los piadosos, efectivamente, nos libra de la tentación. ¿Y cómo Dios nos libra de la tentación? Pues sencillamente no permitiendo que caigamos en ella, que caigamos en la tentación. En no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo, del maligno. Así lo enseñó Jesús. Dios nos libra del mal. No permite que caigamos en la tentación, pero no nos libra de la tribulación. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que Dios ha prometido librar a su iglesia de una futura tribulación. Eso es una espantosa doctrina de demonios. Decir que va a librar a su iglesia de una futura tribulación o gran tribulación. Es una asquerosa doctrina satánica que es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñaron sus apóstoles. Bien, antes de ir oyendo al Junior, hermano Fran, si quieres añadir alguna cosita más.
La tentación siempre está al frente de un cristiano. En cambio, la tribulación también, o sea, somos en este mundo, en esa tierra, enfrentamos día tras día las tribulaciones. Ahora, si nos remontamos en el pasado, en la era naciente de la iglesia, primer siglo, pues la iglesia fue perseguida por los emperadores, allá también lo dijimos. Cruentamente martirizada, los santos fueron literalmente despedazados por los leones. Ellos enfrentaron una cruenta tribulación, pero no propiamente la gran tribulación, pero una cruenta tribulación. Y dice el Salmo que muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas Dios nos libra. O sea, Dios nos mantiene ahí perseverando, luchando, afrontando la tribulación siempre de la mano con Él. Entonces, yo creo que ahí el punto clave es que ellos combinan o confunden lo que es la tribulación personal del creyente con la ira venidera, ¿no? Entonces, ahí le dan una mala interpretación que no encaja. Ahora, sí, en cuanto al dispensacionalismo, hay siete dispensaciones. Evidentemente, la primera, la inocencia, si hacemos un repaso, la conciencia, el gobierno humano, la promesa también, luego la quinta, la ley, la gracia y también el reino milenial. Esos son siete dispensaciones. Y yo creo que cuando hacemos una observación de las iglesias evangélicas que proponen un rapto secreto pretribulacionismo, ellos lo conectan básicamente con el dispensacionalismo, lo cual no debe ser así. O sea, el dispensacionalismo no debe estar relacionado o encajado con lo que es el pretribulacionismo. Ahí es ese es un grave error, porque uno puede ser un cristiano dispensacionalista, pero post-tribulacionista, es decir, bíblico, no pues creyendo esa falacia de que Jesús viene en una primera fase o etapa de forma invisible a llevarse de forma súbita a un grupo de creyentes consagrados, más santificados que otros o que no están en la carnalidad, y luego viene por tercera vez, entre comillas, ya de forma visible para ya con la iglesia, dicen ellos, pero en realidad Cristo viene con sus santos en una única segunda venida, lo cual está comprobado y demostrado cuando leemos Hebreos capítulo 9, que aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Paso palabra.
Gracias, hermano. Bueno, pasaje fundamental. Este último que ha citado el hermano Fran, Hebreos 9:28, que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, Cristo va a aparecer, va a venir por segunda vez para salvar a los que le esperan, a los que esperan esa segunda venida de Cristo a la tierra. Los pretribulacionistas, estos falsos cristianos, no esperan. Atención, no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. Ellos lo que están esperando es un falso rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Ellos lo que están esperando es una falsa venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Ellos no están esperando la segunda venida de Cristo a la tierra. Esperan un falso rapto. Es la falsa esperanza que tienen todos estos millones de falsos cristianos evangelocos. Pretribulacionista. Y también quería comentar un texto que ha citado hace unos minutos, que ha citado también Fran, que lo vamos a comentar, lo vamos a explicar porque mirad, este pasaje, que es el Salmo 34, verso 19, que acaba de citar, que ha citado también Fran, lo utilizan siempre los falsos cristianos evangélicos pretribulacionistas para enseñar la patraña de que Dios va a librar a su iglesia de la futura tribulación, que la va a sacar de la tierra antes de una tribulación de 7 años. El Salmo dice lo siguiente, y vamos unos minutos a comentarlo, el hermano Fran y yo. Dice, muchas son las aflicciones o tribulaciones, que es lo mismo, algunas versiones dicen aflicciones y otras tribulaciones, es exactamente igual. Muchas son las aflicciones del justo, y dice ahora, pero de todas ellas le librará Jehová. Y yo pregunto, ¿qué significa este versículo? ¿Significa este versículo que la iglesia no va a pasar por la tribulación en el futuro? No. A ver, ¿qué es lo que está diciendo este salmo? Muchas son las aflicciones del justo. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Que los justos, y recordar que los verdaderos cristianos somos justos, los justos pasamos por aflicciones, es decir, por tribulaciones. Lo dice bien claro, muchas, además dice que no son pocas, dice muchas, muchas son las aflicciones, las tribulaciones del justo. Y luego dice la segunda parte del versículo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Esto qué significa? Si dice en la primera parte del versículo que los justos pasamos por muchas aflicciones, por muchas tribulaciones, entonces, ¿por qué dice en la segunda parte del versículo que de todas ellas le librará Jehová? Si pasamos por ellas, si tenemos muchas aflicciones, ¿por qué dice seguidamente que de todas ellas nos libra Jehová? A ver, hermano Fran, ¿cómo interpretas tú este versículo? Paso palabra.
Sí, voy a leerlo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hay que entender este texto a la luz del contexto inmediato anterior y posterior. Por ejemplo, en el versículo 18 leemos textualmente lo siguiente: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Es decir, cuando el cristiano cultiva esta comunión con el Padre Celestial, se quebranta delante de Él, le sirve, Él está cercano. Hay una comunión, hay una conexión, hay una relación esa estrecha. Luego, el versículo 20, que es el colindante con el versículo 19, contexto inmediato posterior, Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Claro, si lo tomamos literalmente, pues alguien dirá, pero yo tengo una enfermedad, ¿no? Me accidenté y entonces no es hablando de forma literal, pero está hablando en términos de un cuidado, del hecho de que el Padre nos salvaguarda en medio de la aflicción, ¿bien? En medio del tiempo adverso, Él nos libra. Para no permanecer, digamos, de forma permanente sumergidos en esta aflicción. Y es el pasaje paralelo, idéntico, lo encontramos en Primera de Pedro. El capítulo 4 de Primera de Pedro, el apóstol Pedro se centra en esta realidad existencial cristiana de afrontar tribulaciones, de afrontar pruebas, de afrontar luchas en la vida. Mire lo que él va a decir, el apóstol Pedro, en el versículo 12, por ejemplo, que es algo paralelo para entender el Salmo 34, versículo 19. Leamos. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba, ahí está, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque el creyente dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy afrontando este tiempo de crisis, de escasez, de lucha, por causa de mi fe en Cristo, ¿no? Y como que queremos cuestionar a Dios en la desesperación. Pero el apóstol nos dice, no se extrañen, ¿no? Versículo 13, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, en su parucía, su segunda venida, os gocéis con gran alegría. Y luego pasa a hablar de forma específica, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, macarios. Macarios en el griego es bienaventurados, inmensamente feliz, largamente dichoso, inmensamente feliz, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, esta es la idea yo que, hermano Tito, puedo yo interpretar este texto del Salmo. Paso palabra.
Gracias, hermano. Mira, la clave para entender el Salmo 34, 19, y lo ha dicho antes el hermano Fran, es leer el contexto, que son especialmente el verso el 20, el 21 y el 22. Mira, vamos a leerlo. Voy a leer otra vez, pero juntamente con el contexto, para que veáis. Muchas son las aflicciones del justo. Es decir, que los justos, por supuesto que pasamos por muchas aflicciones. Lo dijo también el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, que el verdadero cristiano, los justos, siempre, siempre vamos a pasar por tribulaciones o aflicciones, que es exactamente lo mismo. Pero luego dice, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué significa esto? Que de todas ellas no librará Jehová. No puede significar que nos va a librar de pasar por tribulaciones, por aflicciones. Porque al principio del versículo lo dice muy bien clarito, que los justos pasamos por muchas aflicciones. Por lo tanto, Dios no nos puede librar de esas aflicciones, de esas tribulaciones. Es ridículo, sería totalmente contradictorio. Entonces, cuando dice, pero de todas ellas le librará Jehová, ¿qué significa? Bueno, pues la respuesta la tenemos en los siguientes versículos. Mirad, él, Jehová, guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Es decir, ¿de qué nos libra Dios? Cuando pasamos por la tribulación, nos guarda de la muerte, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Es decir, nos libra, cuando dice de todas ellas lo librará Jehová, nos libra sencillamente de la condenación, de la ira de Dios. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Es decir, nos libra de la condenación, es de lo que nos libra, de la condenación en el lago de fuego. Pero no nos libra de las aflicciones. O sea, la interpretación que los evangelocos pretribulacionistas hacen de este pasaje es todo lo contrario de lo que dice el Salmo. Ellos dicen, no, Dios nos libra de las tribulaciones, nos libra de la tribulación, nos va a librar de la tribulación futura. Eso es mentira. Dice bien claro que tenemos los justos que pasar por muchas aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dijo Pablo. Pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Nos va a librar Jehová en qué sentido? El que nos va a librar de la muerte, como dice aquí, todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ninguno de nuestros huesos será quebrantado. Y nos libra de la condenación, versículo 22. Pero es lo que nos libra de la ira de Dios, de la condenación en el lago de fuego. Esa es la correcta interpretación de ese texto, pero no dice por ninguna parte que nos va a librar de ninguna futura tribulación. Eso no lo dice el texto. Eso es una diabólica y falsa interpretación la que dan estos evangélicos. Bien, vamos a ir escuchando el vídeo y seguimos respondiendo.
Por lo tanto, es imposible que la iglesia se vaya al cielo antes de una tribulación de 7 años, que no existe la Biblia. Entonces vamos a hablar de las 70 semanas también. Bíblicamente Jesucristo dijo que venía inmediatamente después de la tribulación y aquellos días por sus escogidos. Y los escogidos no son el pueblo de Israel, por si acaso. Ahora, la iglesia siempre ha pasado por tribulación y aún...
Bueno, eso que ha dicho es muy cierto, también lo ha tomado de mí, de mis escritos, de mis libros, esta pobre criatura del Junior, cuando en Mateo capítulo 24, verso 31, dice Jesús que enviará a sus ángeles con fuerte sonido de trompeta, reunirá a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro, no se está refiriendo a los judíos ni al pueblo de Israel, está hablando de sus escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos de Cristo? Bueno, esto lo leemos en muchos pasajes del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, cuando habla de los escogidos de Cristo, o de los elegidos, que es lo mismo, siempre, siempre, siempre se refiere a la Iglesia de Cristo. Siempre. Sean cristianos de origen judío o cristianos de origen gentil. Todos ellos formamos la Iglesia de Cristo. La reunión de los escogidos... De Mateo 24, 31 será la reunión de la iglesia de Cristo cuando el Señor venga con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces los va a reunir en el cielo, es decir, en el aire, en la atmósfera. Eso será el verdadero arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Y no vais a encontrar ni un solo texto donde se diga que los judíos son los escogidos mencionados ahí en ese pasaje. Jesús, cuando hablaba de sus escogidos, siempre se refería a su iglesia. No os he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo, refiriéndose a Judas. Y si leéis las epístolas de Pablo, cuando él habla de los escogidos o de los elegidos, que es igual, siempre se estaba refiriendo a los hermanos en la fe, a los cristianos verdaderos, a los miembros de la iglesia de Cristo. Nunca se refería a los incrédulos judíos. Eran la iglesia de Cristo. Por lo tanto, el arrebatamiento de la iglesia, fijaos bien, está mencionado por el propio Jesús en Mateo 24, verso 31. Ese es el arrebatamiento. ¿Y cuándo va a ocurrir? Ahí lo dice Jesús bien claro. Inmediatamente después, no antes, sino después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años. Por consiguiente, aquellos que enseñan estos evangélicos que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación o antes de una tribulación de 7 años, están escupiendo, rechazando, pisoteando la enseñanza clarísima de Jesús en Mateo 24, del 29 al 31. Y lo que es peor, están insultando de forma satánica a Jesús, llamándole embustero. Esto lo hacen millones y millones de falsos cristianos evangelocos. Todos estos hijos del diablo que enseñan la doctrina de demonios del pretribulacionismo. Estáis insultando a Jesús. Porque Jesús dijo bien clarito cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, la reunión de los escogidos. Cuando Él venga con gran poder y gloria para gobernar el mundo entero, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, esas palabras de Jesús son el absoluto jaque mate contra esta asquerosa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Esas palabras de Jesús tapan totalmente la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos engañados por Satanás, como por ejemplo este sujeto llamado Marcelo Bilte. Hermano Fran, brevemente, si también quieres añadir algo más sobre este punto, pues adelante.
Sí, aparte de Mateo 24, 30 y 31, también tenemos que no soslayar Apocalipsis capítulo 19, los versículos 11 al 16, que son el referente, este pasaje apocalíptico juanino es el referente de la ubicación de Jesús, de su parucía, porque ahí hay un hilo cronológico, yo diría. Es cierto que algunos cuestionan la secuencia cronológica exacta, ¿no?, del Apocalipsis, Muy bien. Pero si hablamos de la parucía o del retorno del Señor Jesucristo a la tierra por segunda vez, por una sola segunda vez, sin dos fases, sin dos divisiones o una división así de dos fases o etapas, pues tenemos que precisar, aquí se da la ubicación. Y Jesús lo manifestó en Mateo, pero no solamente en este pasaje de Mateo 24, en el versículo que hemos leído, sino en Mateo 24, por ejemplo, ahí en el versículo 36, 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. O sea, Jesús agregó algo a su retorno post-tribulación, un otro referente, un detalle importante, como en los días de Noé. ¿Qué sucedió? Ya lo sabemos, la proximidad del diluvio, la degeneración crasa, tamaña, universal de la raza humana, a excepción de él, su familia, su esposa, sus hijos, y este diluvio era, por supuesto, el gran juicio global desplegado por Dios. Entonces, algo similar en el tiempo de la gran tribulación, pues la humanidad va a estar en una condición espiritual de perversión, literalmente como en los días de Noé. Y esto será el anticipo, y ahí se va a manifestar la presencia sin igual en gloria, el retorno del Señor Jesucristo. Paso palabra.
Gracias, hermano. Y bueno, decir también que cuando en esos pasajes Jesús dijo, entonces uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo, una será tomada, otra será dejada, etcétera, etcétera. Ahí está hablando Jesús del arrebatamiento de la iglesia, cuando él venga en gloria. Aquellos que serán tomados, ¿a quién se refiere? Pues a los verdaderos cristianos que van a ser tomados cuando Jesús venga en gloria, lo dijo el propio Jesús. En Juan capítulo 14, versos 2 y 3. Vendré por segunda vez, ¿eh?, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Lo veis? Utiliza exactamente la misma palabra. Tomar. ¿Eh? Serán tomados. Uno será tomado y otro será dejado. Los que serán tomados serán los miembros, los verdaderos cristianos de la iglesia de Cristo, y los que serán dejados en aquí la tierra, ¿quiénes serán? Pues los malvados o los falsos cristianos van a ser dejados en la tierra donde van a recibir la ira de Dios, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa. Ahí Jesús bien clarito se estaba refiriendo al arrebatamiento de la iglesia, cuando habló de que uno será tomado y otro será dejado. Bien, vamos a seguir escuchando el vídeo y respondiendo.
Tribulación de muerte a causa de la persecución, porque esa tribulación que viene es una persecución para la iglesia. En Apocalipsis 13:7, tenemos, y se le permitió hacer guerra, o sea, la bestia, contra los santos. ¿Quiénes son los santos en la Biblia? Lo dice Apocalipsis capítulo 13, verso 7. La palabra santos aparece en Apocalipsis muchísimo. Muchísimo. Y aquí dice claramente que la bestia le hará la guerra a los santos y los vencerá. Por eso en Apocalipsis 20 aparece la iglesia resucitada a los que le cortaron la cabeza, reinando con Cristo. Por alguna razón, sí o no. Y en Romanos 1:7 dice, para que vean que la iglesia es los santos, dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. En Filipenses 1:1 dice Pablo a Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos. Primera de Corintios 1:2 dice, pero, Primera de Corintios 1:1-2 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados. Apocalipsis 7:13-15 dice literalmente si la iglesia va a pasar por la tribulación. Juan ve una visión, que hay uno de los ancianos que le pregunta. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que...
Bueno, eso que ha dicho el Junior sobre el tema de los santos, pues es totalmente cierto. Es otra de las doctrinas verdaderas que la aprendió de mí, de su papi espiritual, hace muchos años. Lo aprendió, lo tomó de mis estudios bíblicos, de mis libros, y por eso enseña esto, porque él aprendió de mí. Es la pura verdad. Él conoce esta verdadera doctrina porque hace muchos años la conoció por medio de mis estudios bíblicos. No porque la descubriera ahí en su iglesia, porque fue durante años miembros de una iglesia, creo que es una iglesia bautista, fue un miembro de una iglesia bautista que eran pretribulacionistas, se llamaban esa herejía. Y luego entró en mi grupo, en nuestro foro de gavitos, luego en el anterior que teníamos, y todo esto lo fue aprendiendo ahí en los escritos que yo publicaba, en estos estudios bíblicos. Por lo tanto, sobre este tema, lo que él sabe, pues repito, lo aprendió de su papi espiritual, que soy yo, es la verdad. O sea, yo tengo muchos hijos espirituales, y este es uno de ellos. Lo que pasa es que la pobre criatura al final pues se ha apartado y se hizo un hereje arriano, negando la eternidad del Señor Jesucristo y que él es el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que se aparecía a los seres humanos. Y se ha convertido en un hereje arriano. Es decir, al final salió esta pobre criatura, pues espiritualmente hablando, un discapacitado mental, un pobre psicópata energúmeno. Esto ocurre en muchas familias, un señor. Un padre que tiene muchos hijos y por desgracia pues a alguno le sale subnormal, le sale malo, le sale psicópata, pues algo parecido ha ocurrido con este sujeto llamado José Junior. Entonces lo poquito que conoce y que enseña de la verdadera doctrina porque la aprendió de su papi espiritual, que soy yo. Bien, vamos a seguir escuchando el vídeo.
Están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es esa gran muchedumbre que está en el cielo. Vamos a estar en el cielo en algún momento, pero no antes de la tribulación.
Ah, bueno, se me olvidó decir que efectivamente cuando el Apocalipsis habla de los santos, siempre se refiere a los santos de la iglesia. Es más claro que el agua pura. Cuando Pablo escribía sus epístolas, les llamaba a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, en Éfeso, etcétera, etcétera. Son exactamente los mismos santos que aparecen en el libro del Apocalipsis. La bestia, ese futuro emperador que vendrá, hará la guerra. A estos santos, hará la guerra a los santos y los vencerá, es decir, los matará más claro que el agua. Si la bestia va a hacer la guerra a los santos de la iglesia, es porque la iglesia de Cristo va a estar aquí en la tierra. No habrá sido arrebatada al cielo. O sea, esto lo entiende hasta un pitufo de 4 años. Excepto todos estos falsos teólogos y falsos pastores evangelocos, pretribulacionistas, que no entienden algo tan sencillo como esto, de que cuando el Apocalipsis habla de los santos siempre se refiere a la iglesia de Cristo. Porque estos pobrecitos subnormales, mirad lo que dicen estos pretribulacionistas, dicen, no, y que a partir del capítulo 4 del libro del Apocalipsis ya no se menciona la palabra iglesia, ya no aparece la iglesia en la tierra. ¿Por qué? Porque ha sido arrebatada al cielo. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Por supuesto que se menciona la iglesia a partir del capítulo 4 del Apocalipsis hasta el capítulo 20. Aparece la iglesia, pero se la llama los santos. Los santos son la iglesia de Cristo. Así de claro. Por lo tanto, si la bestia va a hacer la guerra a los santos, pues significa que va a hacer la guerra a la iglesia de Cristo, formada por los santos, por todos los santos. Así que nada, pues eso. Si quieres añadir alguna cosita más, adelante, Fran.
Sí, manotito, yo lamento y me lleno de tristeza por este señor José Junior, que siendo un hijo espiritual de usted, manotito, haya apostatado a tal extremo de volverse un arriano y de negar realmente la doctrina verdadera, la teología que también yo también estoy abrazando, enseñando en nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología, y yo realmente estoy muy contento y me siento feliz por esta bendición enorme, porque yo he sido, y les confieso, yo he sido pretribulacionista durante tiempo, o sea, tengo 50 años, a los 22 años conocí la Biblia, empecé a estudiarla y empecé a creer esta falacia por un periodo de 10 años más o menos. Pero luego revisando el texto bíblico, Dios me dio la iluminación para resistirme a creer en esta doctrina diabólica, el pretribulacionismo. Y yo pues comprendo que este señor José Junior se ha deslizado, pero a tal punto de que realmente está pues perdido, como usted lo dice, hermano Tito, hijo espiritual subnormal, porque esa es la palabra correcta, ¿no?, para describirlo, porque es un hombre que se deslizó. Ahora bien, él habla de los santos, ¿sí? Efectivamente, la palabra Por ejemplo, en el griego santos es hagios, Hagios, hagios. Significa sencillamente separado, consagrado para un fin. Por ejemplo, un lapicero está consagrado para escribir, evidentemente. Una cuchara la apartamos para poder ingresar los alimentos por la boca, al estómago, ¿no? Una Biblia que tenemos la dedicamos para poderla estudiar, una Biblia personal, por supuesto. Entonces, es la palabra santo, separado. La gente también piensa, tiene un concepto errado de la iglesia como santos. Lo ven como una aureola. El catolicismo romano ha creado una farsa diabólica. Y la iglesia está conformada por santos. Y ahora bien, ellos, los pretribulacionistas, pues, como no ven la palabra eclesía, ¿correcto? Eclesía, congregación, asamblea, llamar hacia afuera, a partir del capítulo 3, 4 del Apocalipsis, entonces dicen, no, la iglesia está ausente, porque la palabra eclesía no aparece en el texto original griego, porque se aparece en los capítulos 2 y 3, con el mensaje de las siete congregaciones. Pero ellos se olvidan de que, y no pueden evitar verse con la realidad que leen, que está la palabra santos. Los santos. ¿Quiénes son los santos? Son los miembros de la iglesia, de Cristo. Son el cuerpo místico de Cristo, que es la cabeza. Entonces, esto realmente, pues ellos están cegados para evitar, para resistirse a apreciar ahí la verdad de que la iglesia va a estar presente, los santos, en el tiempo del imperio de la bestia. Paso palabra, hermano Tito.
Así es, muy bien dicho, hermano. En nosotros, los hermanos de la Iglesia del Padre y del Hijo, estamos muy contentos que el hermano Fran Mendoza Martínez pues haya abrazado esta verdadera doctrina cristiana. Hace semanas que abandonó las herejías y doctrinas de demonios que enseñaba, conoció esta verdadera doctrina cristiana y la abrazó. Así que estamos muy contentos, la Iglesia del Padre y del Hijo, pues de tener a un hermano más, como el hermano Fran, un hermano que se esfuerza ahora muchísimo en esparcir, en enseñar esta verdadera doctrina cristiana que ya ha conocido. Y yo, pues eso, espero que no te ocurra como le ocurrió al pobrecito este discapacitado mental del José Junior, que después de haberla conocido, pues se dejó engañar por el arrianismo, fue arrastrado hacia el satánico arrianismo, negando pues una doctrina absolutamente esencial, fundamental para la salvación eterna, como creer que Jesucristo es el Señor, es decir, el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Eso lo rechaza, lo niega. Este pollo arriano llamado Junior, lo niega. Cuando es fundamental, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué significa confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor? El Kurios en griego. ¿Qué significa? Pues confesar que Él es el Señor Jehová, mencionado ahí en el Antiguo Testamento. Y es el nombre que tenemos que invocar para ser salvos. Como dice también Joel capítulo 2, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y resulta que en el Nuevo Testamento el nombre que tenemos que invocar para ser salvos y tener el perdón de los pecados es el nombre del Señor Jesucristo. Prueba absoluta e irrefutable que el Señor Jehová, mencionado ahí en el libro del profeta Joel, es el mismísimo Señor Jesucristo, al cual tenemos que invocar para ser salvos. Y esto, esta verdad fundamental tan grande, la rechaza este pobrecito discapacitado mental, este apóstata de la fe llamado José Junior. Pero claro, alguna doctrina, alguna cosita tendría que enseñar que es verdadera. Y esto que está diciendo él, que está exponiendo en este debate, pues es correcto, es verdadero, porque repito, lo aprendió desde hace muchos años, lo aprendió de mis estudios bíblicos, de mis libros. La tomó de mí, de su papi espiritual. Pero por desgracia, Satanás le engañó con el tiempo y se convirtió en un arriano que rechaza esta doctrina fundamental para la salvación de que Jesucristo es este Señor Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como queráis llamarlo, mencionado en el Antiguo Testamento, que descendía del cielo y se apareció a seres humanos como Adán y Eva, Abraham, Moisés, etcétera, 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 etcétera. Bien, vamos a seguir escuchando el vídeo. Nos quedan 10 o 15 minutos, terminamos.
Yo le dije, Señor, tú lo sabes, una pregunta retórica, porque el anciano sabía. Y él me dijo, estos son los que han salido. Otras traducciones ponen pasado, otras ponen venido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le servirán día y noche en su templo y extenderá su tabernáculo sobre ellos. Por lo tanto, la iglesia va a pasar por la tribulación, como lo dice la Biblia. Ahora, por eso la Biblia dice que tenemos que perseverar hasta el final.
Bueno, eso que ha dicho, ha leído el pasaje de Apocalipsis capítulo 7, un pasaje tremendo, verso 14. Estos son los que vienen de la gran tribulación, refiriéndose a quién, a la iglesia de Cristo, los cuales han sido lavados con la sangre del cordero, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa es la iglesia de Cristo, formada por todos los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el texto lo dice bien claro, estos son los que vienen de la gran tribulación. Si venían de la gran tribulación es porque pasaron por ella. Prueba absoluta, irrefutable, que la iglesia estará aquí en la tierra durante la futura gran tribulación, que va a durar 42 meses, 3 años y medio, durante los cuales la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Y ya en Apocalipsis capítulo 7, lógicamente, el apóstol Juan vio a esta iglesia de Cristo, a esta gran muchedumbre de redimidos, los ve ya glorificados, los ve en el cielo, delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero. Los vio en el cielo ya. Es una visión profética del futuro, ya los ve glorificados. ¿De acuerdo? Es la iglesia de Cristo esa gran muchedumbre. Esto es importantísimo. La gran muchedumbre de Apocalipsis capítulo 7 es la iglesia de Cristo. Y uno de los 24 ancianos dijo bien clarito que habían pasado por la gran tribulación. Eso es más claro, no puede ser. La iglesia, por supuesto, que va a pasar por la gran tribulación. Lo dice literalmente Apocalipsis 7, verso 14. Enseñar que la iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación es rechazar y pegar una patada y escupir esa palabra de Cristo que encontramos ahí en Apocalipsis 7, 14. Y no solo eso, sino que están llamando mentirosos, están insultando a los 24 ancianos, llamándoles embusteros. Cuando los embusteros son estos del diablo, estos hijos del diablo, falsos cristianos evangélicos, que han sido engañados por esta doctrina satánica del pretribulacionismo. El Apocalipsis es bien claro, la iglesia estará en la tierra durante la gran tribulación. Hermano Fran, si quieres sobre este punto añadir alguna cosa más, adelante.
Sí, hermano Tito, yo quiero acotar que, en efecto, el capítulo 7 del Apocalipsis nos demuestra a las claras, de forma irrefutable, categóricamente irrefutable, de que la iglesia de los santos estará presente. Apocalipsis 7 confirma la presencia de la iglesia de los santos en el tiempo de la gran tribulación, y como ahí hemos leído en el versículo 14, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y si han salido es porque estuvieron ahí, estuvieron presentes. La gran multitud o muchedumbre de todo pueblo, de toda tribu, nación, de todo idioma, de todo país, de toda nación estará presente. Es un grupo distinto, diferente, no podemos tampoco mezclarlo, con los 144.000 sellados ungidos, que es, bueno, un tema aparte. Pero hay quienes incluso, por ejemplo, la iglesia presbiteriana reformada, que es una iglesia evangélica, por cierto, hay una línea de pensamiento reformado que es muy peligroso creer esta falacia también, que confunden la gran multitud del versículo 9 al 14 al 15 con el grupo de los versículos 1 al 8, vale decir, los 144.000, las primicias, judíos, israelitas, que se van a levantar en el tiempo futuro, escatológicamente futuro, apocalíptico de la gran tribulación. Entonces no podemos mezclarlos porque son un grupo aparte, distinto. Paso palabra, hermano Tito.
Efectivamente, hermano, son dos grupos claramente diferentes. Unos son los 144.000 y otros la gran muchedumbre. Pero fijaos bien, a ver, esto es muy importante lo que voy a decir. A ver, fijaos que la iglesia de Cristo, es decir, la gran muchedumbre, ¿por quién está formada? Por gentes, es decir, por cristianos redimidos por la sangre de Cristo de toda tribu. Fijaos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel forman parte de la iglesia de Cristo, forman parte de la gran muchedumbre. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esos 144.000 cristianos redimidos de las 12 tribus de Israel serán un grupo selecto. Selecto, ellos forman parte de la iglesia de Cristo, pero los 144.000 sellados no es la iglesia de Cristo en su totalidad, es un grupo especial escogido, es un grupo selecto que van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Mira, os voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. A ver, Jesús tenía un grupo selecto que siempre estaban con él. Jesús tenía muchos discípulos y discípulas que no formaban parte del grupo de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles eran un grupo selecto que siempre andaban con Jesús. Estaban con él, le seguían a todas partes. Pero luego tenía muchos más discípulos que también creían en Jesús, pero no estaban con él, es decir, no le seguían siempre. No formaban parte del grupo de los 12 apóstoles. ¿Queda claro? Los 12 apóstoles eran un grupo selecto. Pues algo muy parecido a lo que ocurrirá con los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Serán un grupo selecto, especial, que formarán parte, por supuesto, de la iglesia de Cristo, de la gran muchedumbre. Porque fijaos bien, la gran muchedumbre estaba formada por redimidos de toda tribu. De toda tribu. Incluida las 12 tribus de Israel. Dice bien claro, de toda tribu. Por lo tanto, los 144.000 sellados serán un grupo selecto que formarán parte de la gran muchedumbre, pero serán un grupo escogido especial, que siempre van a seguir a Cristo, que será un grupo selecto de israelitas, serán las primicias, como dice el texto. Estos son las primicias. ¿Por qué se le llama a esos 144.000 cristianos? Israelitas se le llamará las primicias. ¿Por qué? Porque serán los primeros israelitas que se convertirán a Cristo en el futuro durante el reinado de la bestia. Ellos van a ser el primer fruto. Eso es lo que significa las primicias, el primer fruto. Luego vendrán muchísimos más israelitas de la nación de Israel que se van a convertir a Jesús, que van a creer que él es el Mesías. Eso vendrá después. Pero los primeros serán esos 144.000 sellados. Esa es la correcta interpretación de ese pasaje del capítulo 7 del Apocalipsis. ¿Vale? Los 144.000 sellados serán un grupo selecto de cristianos israelitas. Y la gran muchedumbre es la iglesia de Cristo en su totalidad, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los 144.000 sellados formarán parte de esa gran muchedumbre. Pero serán un grupo especial, como también lo era un grupo especial los 12 apóstoles que seguían a Jesús. Pero luego Jesús tenía muchos más discípulos que no formaban parte del grupo de los 12. Bien, eso es lo que quería decir y seguimos con el vídeo.
Esto de que la iglesia va a ser guardada, ya yo expliqué Apocalipsis 3:10, ahí no aparece la palabra ira, ni tampoco tribulación, sino tentación. Y esa tentación vendrá cuando la bestia y el falso profeta traten de imponer a todo el mundo, donde estén en esos lugares, subyugado por la bestia, la marca del 666
Te falta un minuto, te falta un minuto.
o el nombre de él. Ya he demostrado que esa palabra que aparece en Apocalipsis 3:10 no tiene absolutamente nada que ver con tribulación, porque la Biblia dice claramente que es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de los cielos.
Bueno, eso es muy importante, el texto que ha citado el pollo este, Apocalipsis, perdón, el Chor de los Apóstoles, capítulo 14, El apóstol Pablo lo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por tanto, para entrar en el reino de Dios tenemos que pasar por muchas tribulaciones o aflicciones, que es lo mismo. Y sin embargo, estos falsos cristianos pretribulacionistas dicen que ellos van a entrar en el reino de Dios sin pasar por la futura gran tribulación. Sin pasar por esa futura persecución que la bestia lanzará contra los santos de la iglesia de Cristo. Eso es absolutamente diabólico, anticristiano. Solamente los que hayan pasado por esa futura gran tribulación, los que hayan sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, serán los que van a resucitar con un cuerpo glorioso y reinarán con Cristo durante 1000 años. Estos santos de la tribulación. Ahí lo podéis leer. Yo no me invento nada. Apocalipsis, capítulo 20, versos 4 al 6. Esos son los verdaderos cristianos que en el futuro van a reinar con Cristo sobre todas las naciones de la tierra. Los santos de la iglesia, mártires, los que sufrieron esa gran persecución durante el reinado de la bestia y aquellos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Se refiere también, por supuesto, a los apóstoles y a los verdaderos cristianos de los primeros siglos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así de claro. Y también a los cristianos del futuro que serán muertos por no adorar a la bestia y por no llevar su marca. Esos son los que van a gobernar el mundo entero cuando Jesús venga en gloria. Y vivieron, es decir, resucitaron y reinaron con Cristo durante 1000 años. ¿De acuerdo? Solamente los que hayan pasado por la tribulación. Pero estos falsos cristianos dicen y enseñan todo lo contrario. Dicen que la iglesia de Cristo no va a pasar por la tribulación. Pues si la iglesia de Cristo no va a pasar por la tribulación, entonces lo que están diciendo estos mamarrachos, estos hijos del diablo, es que la iglesia de Cristo no va a reinar con Cristo durante el milenio. Así de simple. Es lo que están diciendo. Que no va a reinar la iglesia de Cristo con Cristo. Porque como dicen que la iglesia de Cristo no va a pasar por la futura gran tribulación, pues entonces están diciendo que no va a reinar con él. Para que veáis cómo han sido engañados por Satanás, el diablo les ha destrozado completamente el cerebro con esa espantosa doctrina de demonios. Es de que la iglesia no va a pasar por la futura gran tribulación durante ese futuro reinado de la bestia que va a durar 3 años y medio, 42 meses. Seguimos.
Y la tribulación tanto puede venir por persecución, maltrato o muerte. Y eso lo sufrieron desde el primer siglo todos los cristianos y los apóstoles.
Muy bien dicho, efectivamente, efectivamente, muy correctamente dicho. Evidentemente, esto lo aprendió, como he dicho tantas veces, Junior lo aprendió de mis libros, lo aprendió de mí, de su papi espiritual. Seguimos.
Por consiguiente, la doctrina pretribulacionista tiene aproximadamente solo 150 años.
Bueno, eso es falso. El pretribulacionismo no apareció hace 50, 150 años, apareció hace unos 90 años más o menos, año 1924, cuando se funda el famoso Seminario Teológico de Dallas. Entonces, una serie de falsos maestros, como John F. Walworth, Dwight Pentecost, Ryrie, etcétera, etcétera, comenzaron en ese seminario a esparcir esta doctrina de demonios de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Antes, ¿vale? Antes del año 1924, nadie, jamás, nadie enseñó esa doctrina de demonios de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Por lo tanto, eso es un error, ¿de acuerdo? Eso enseñar que se comenzó a enseñar hace unos 150 años es mentira, es falso. Es una patraña que yo también me la creí hace años, me creí esa tontería de que el pretribulacionismo apareció en el siglo XIX, alrededor del año 1830. Eso es mentira. Es una falsedad, no hay absolutamente ninguna prueba de eso. Ni Margaret MacDonald, ni John Nelson Darby, ni el jesuita Lacunza, ni nadie de esos enseñaron jamás que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Yo reto a todos estos que dicen esa patraña que me den un solo texto del fundador del dispensacionalismo, por ejemplo, John Nelson Darby, que vivió en el siglo XIX, fundador de los hermanos de Plymouth, a que me dé un solo pasaje de alguno de los libros de John Nelson Derby donde él enseñara que la iglesia de Cristo será llevada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No vais a encontrar jamás ni un solo pasaje de John Nelson Derby donde dijera semejante cosa. Igual que de Margaret MacDonald. ¿A mí me puede demostrar, a ver que me lo demuestren, que Margaret MacDonald enseñó esa doctrina? Mentira. Jamás la enseñó. Nunca. Ni ningún jesuita paposo. Nunca. Solamente la enseñaron una serie de falsos maestros evangelocos en el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, año 1924, y luego de ahí se esparció al mundo entero. Esa es la pura verdad, esa es la verdad histórica del origen del maldito y satánico pretribulacionismo. Seguimos.
Y fue primeramente académicamente enseñada en un instituto en Dallas en 1924.
Efectivamente. Entonces yo le pregunto aquí a esta pobre criatura del Joseguino. Entonces, ¿por qué has dicho hace un momento, has dicho atrás, que se comenzó a enseñar hace unos 150 años? Del 2022 al año 1924, no hay 150 años, criatura necia. Hay unos 90 años más o menos, pero no 150 años. Entonces, ¿por qué has mentido? Diciendo que esta doctrina apareció hace unos 150 años. Y ahora dices precisamente que no, que se comienza a enseñar a partir de 1924 en el Seminario Teológico de Dallas. ¿En qué quedamos? No sabe de lo que habla, no sabe lo que dice la pobre criatura. Todo esto que está diciendo de lo del Seminario Teológico de Dallas y todo esto, esto lo aprendió también de mí. Él lo ha tomado de mis escritos, de mis libros, porque él no tenía ni puñetera idea de esto. Todo lo que hace es copiar, copiar y copiar. Lo ha tomado, lo ha copiado de mí, de su padre espiritual. Seguimos.
Y la dispensación tiene un error donde meten antes de la tribulación el arrebatamiento de la iglesia. La dispensación es bíblica, pero...
Eso es muy cierto, lo que ha dicho, también lo aprendió de mí, esta pobre criatura, este discapacitado, eso de que el dispensacionalismo es bíblico, pero el pretribulacionismo es falso y satánico, ¿de acuerdo? Eso es muy cierto y muy importante lo que ha dicho. Bien, pues con esto damos por terminado la segunda parte de esta escuela. Mañana escucharemos al evangeloco este Marcelo Vilte. Y ya, Fran, hermano Fran, pues ¿quieres aportar algo más? Pues adelante.
Sí, Manutito, en conclusión, yo veo, observo que se ha tergiversado esta doctrina pretribulación. Bueno, en realidad, claro, nació en el Seminario de Dallas. Yo hago eco de tus palabras, Manutito, 1924. Pero, por ejemplo, en Google, yo estaba revisando en Google la tamaña mentira que propagan y muchos, entre comillas, cristianos evangelocos la creen. Por ejemplo, dicen así, en abril del año 1830, Margaret MacDonald, de 15 años de edad, dijo tener una visión de Dios según la cual el retorno de Jesús sería en dos etapas. En la primera fase serían raptados los creyentes preparados y selectos antes de la gran tribulación. Luego dicen que John Nelson Darby, bueno, este hombre, fue predicador inglés, sabemos todo, dice que planteó supuestamente el sistema de creencias basadas en el rapto. O sea, Google, la literatura que está en internet diseminada es incorrecta, es un fraude, es un engaño y no hay por qué creerlo. No hay por qué creerlo. Sí, efectivamente, hermano Tito. Y bueno, y quisiera con esto para decir pues a la amable audiencia que nos sintoniza en este canal de YouTube que crean la verdad bíblica, la verdadera teología bíblica, que Jesús vendrá después y no antes de la gran tribulación, y la iglesia de los santos estará presente, presente, perfectamente presente en el tiempo futuro de la gran tribulación. Paso palabra.
Muy bien, hermano, efectivamente, buscáis en Google, en el buscador Google, y veréis que aparece por ahí eso que ha leído el hermano Fran, de que fue una señorita llamada Margaret MacDonald alrededor del año 1830 cuando enseñó esa doctrina del pretribulacionismo. Luego dicen que también la enseñó John Nelson Derby, también alrededor del año 1830. Y yo pregunto, ¿y qué pruebas dan? ¿Acaso os dan alguna cita de Margaret MacDonald donde le enseñara a ella a enseñar esa doctrina? ¿Os van a dar ellos, os dan ellos alguna otra cita de John Nelson Derby donde enseñara esa doctrina? Nunca la van a dar. ¿Por qué? Porque es mentira. Porque ellos nunca enseñaron esa doctrina de demonios de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Es mentira. Se comienza a enseñar solamente a partir del año 1924 por falsos maestros evangélicos, es decir, evangelocos, que se apartaron de la verdadera doctrina y se inventaron esta patraña, esta doctrina de demonios del pretribulacionismo. Personajes como John F. Walworth, como dije, Riri, un tal Riri, Dwight Pentecost, el C.I. Scofield también. Bueno, C.I. Scofield no la enseñó. El de los famosos comentarios de la Biblia de Scofield, no vais a encontrar esa doctrina. Yo tengo los comentarios de la Biblia de Scofield y os lo repito, o sea, yo jamás he leído por ninguna parte que Scofield dijera que la iglesia será arrastrada al cielo antes de una tribulación de 7 años. No. Lo que enseñaba es el dispensacionalismo, pero no el pretribulacionismo. ¿De acuerdo? El pretribulacionismo lo inventaron otros farsantes, otros falsos pastores, falsos maestros de ese seminario evangélico teológico de la ciudad de Dallas, ahí en Texas, en Estados Unidos. País donde han aparecido, donde nacieron las peores sectas y doctrinas de demonios que os podéis imaginar. Sectas falsas y diabólicas como el mormonismo, el pentecostalismo, testigos de Jehová, etcétera, 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 todas ellas proceden de los Estados Unidos. Un país absolutamente satánico y anticristiano hasta la médula. Y por eso es que dentro de muy poco tiempo Dios va a utilizar a su látigo, que es nada más y nada menos que Vladimir Putin, para castigar a ese maldito y satánico país llamado los Estados Unidos y a sus países esclavos, que son los países de la OTAN, de aquí de Europa, aliados con Estados Unidos. Van a recibir un castigo terrible dentro de muy poco, utilizando a Vladimir Putin, al mejor estadista ahora mismo que hay en el planeta Tierra, que es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el cual utilizará sus armas nucleares para destruir todas estas naciones, especialmente los Estados Unidos. De hecho, ya la Tercera Guerra Mundial estalló el 24 de febrero pasado, con la invasión de Ucrania. Estamos inmersos en medio de esa Tercera Guerra Mundial, de ese segundo jinete del apocalipsis que monta el caballo rojo. Y ahora va a venir lo peor dentro de muy poco, cuando ya se empezarán a utilizar en serio las armas termonucleares. Ahora mismo lo que existe aquí en Europa es una guerra convencional con tanques, con cañones. Ahí en Ucrania es una guerra entre la OTAN, los países de la OTAN y Rusia. Y ya dentro de muy poco se comenzarán a utilizar armas de destrucción masiva, como armas nucleares, armas químicas, armas bacteriológicas, y va a ser terrible, va a ser el final total y completo de ese imperio del mal que es los Estados Unidos de Norteamérica y los países aliados, los países de la OTAN, que es una organización militar, países de la OTAN de aquí de Europa. En fin, ya con esto terminamos la segunda parte de la escuela. Y gracias al hermano Fran por sus magníficas y magistrales aportaciones, y mañana tendremos la tercera parte aquí a la misma hora. De modo que, como decimos siempre, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina.
Gracias, paz.
Well, I'm a working on a building. It's a true foundation. I'm a holding up the blood stain, banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building. I'm a going up to heaven, oh, yet again. my reward, my reward. While I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstained banner for my Lord. While I never get tired, tired, tired of working on the building, I'm going up to heaven, oh, yeah, getting my reward, my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstained banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh, never get my reward, my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstained banner for my Lord. Well, I'll never get tired, tired, tired of working on a building. I'm going up to heaven, my reward, my reward. My reward, well, working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstained banner for my Lord. I'll never get tired from working on a building for my Lord. I'm going up to heaven, oh Lord, to get my reward.